COPE Coruña.
Estar informado. 12:52 minutos aquí en A Coruña, como un jarro de agua fría han recibido los vecinos de La Falperra la noticia de que la Xunta estudiará ubicar en el Paseo das Pontes el centro de salud llamado a sustituir al de Federico Tapia, actualmente ubicado en un bajo de esta vía. Y es que en las últimas horas Alberto Núñez Feijóo admitía de que la propuesta que se le presenta desde el Ayuntamiento es inviable tal y como se plantea. El centro de salud en vertical en un edificio anexo al mercado de Santa Lucía. Antonio Deus es el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de La Falperra.
Le hemos dicho que hay otras propuestas y hay otra forma de hacer las cosas y que consensúen con la Xunta la instalación de un centro de salud como Dios manda, ¿no? Entonces, claro, nos despertamos hoy y ayer, conociendo que ha trasladado otra vez al presidente de la Xunta la idea de que o se hace su propuesta, la propuesta que ha elaborado el Concello, de poner el centro de salud en las últimas plantas del elemento vertical del edificio, o si no, que debe trasladarse al Paseo de los Puentes. O sea, nos parece una broma de mal gusto, sinceramente. O sea, queremos y exigimos que se cumpla el protocolo firmado entre la Xunta y el Concello. Y queremos que las dos partes lo respeten. Para La Falperra no es ninguna solución mejorar la prestación sanitaria llevándose el centro de salud al Paseo de los Puentes. Eso no es una solución. La solución es sentarse, negociar y consensuar entre las administraciones la mejor solución para todos, no imponer una solución que no es viable. Esa es nuestra idea.
Una solución que ellos no consideran viable, la Xunta tampoco, pero que constaba en la licitación del proyecto del estudio para poder ubicar ahí el centro de salud. Un estudio que, según cuenta Deus, no ha tenido mucho éxito.
Yo creo que es que la Xunta no es que no se abra otras posibilidades, es que el Ayuntamiento no deja otra posibilidad. O sea, no quiere oír hablar de otra solución que lógicamente funcionaría mejor para el mercado que la que ellos han elaborado. O sea, la que ellos han elaborado y la que han sacado a concurso ya ha tenido una respuesta. No se ha presentado nada más que dos propuestas a ese concurso. O sea, los técnicos, los arquitectos le han dado la espalda a esa licitación que ellos han hecho. Entonces, por favor, que retiren esa licitación, que se sienten con todas las partes, los vecinos queremos estar presentes para aportar nuestro granito de arena, y por supuesto que dejen a la Xunta también, aportar ideas, puesto que ellos van a poner también parte de la subvención, van a subvencionar esas obras. O sea, yo creo que no es mucho pedir. Entonces, no sé por qué hay ese empeño, o sea, no querer negociar, de imponer una solución que todo el mundo ve inviable, y no sé por qué ese empeño de confundirnos, además, y de amenazarnos con el traslado del centro de salud al Paseo de los Puentes.
Esta defensa del centro de salud para Santa Lucía es una cuestión que también ha recibido el apoyo de parte del barrio. Nos lo contaba así Deus.
El otro día le hemos presentado al señor alcalde 1.600 firmas, que ya hoy son casi 1.800, de vecinos de todo el barrio que representan a muchas familias, con lo cual hemos dicho que hay una sensibilidad muy grande en el barrio con este tema. Pues bien, lo de enfrentarse a la opinión pública de nuestro barrio, o sea, nos parece sinceramente una temeridad.
¿Y cómo está hoy en día el mercado de Santa Lucía? Pues vivió mejores tiempos.
El mercado ahora mismo está totalmente abandonado. Quedan 4 puestos de venta de comida en su interior. En estos momentos la concesionaria ha desaparecido, los contratos han caducado, gente que está trabajando en el mercado abren ellos, cierran ellos el mercado, limpian las tareas de limpieza, las realizan ellos. No sé quién está pagando los consumos de luz y agua. No sé si se están pagando los alquileres de esos puestos en la plaza. En fin, es un auténtico desastre, un auténtico abandono después de que vamos casi para 2 años de este gobierno municipal.
Veremos lo que pasa finalmente y cuál es el proyecto que se impone. Son las 12:57.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
A esta hora nos gusta echar la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. 7 de febrero. En 1904 hacía mucho frío en A Coruña, tanto que el termómetro bajaba hasta los 4 grados bajo cero. Hace 25 años, en 1992, se publicaba un suceso extraño. Una mujer daba a luz en la calle cuando tomaba un café en General Sanjurjo. No quería ser atendida por la policía y decía que iba a donar el bebé, porque ya tenía otros dos hijos. El pequeño cayó al suelo con el cordón umbilical y fue recogido por los agentes del 092. Después, la mujer intentó huir. Esto pasó en el 1992... el mismo día que se firmaba el Tratado de Maastricht. Se establecía formalmente así la Unión Europea. Y hay otras dos efemérides importantes en todo el mundo, correspondientes al 7 de febrero, por ejemplo, que fallecía Pío IX en 1878, el Papa de la Iglesia Católica, convocante del Concilio Vaticano I. Y en el 1964, los Beatles llegaban a Nueva York para iniciar su primera gira por Estados Unidos. Fechas para el recuerdo que nos trae todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de servicios funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral en Agrela, A Coruña.
minutos. Estamos pendientes de la cubierta de Riazor. Finalmente parece que será mañana cuando comiencen las obras sobre el terreno para asegurarse de que no hay ningún problema meteorológico. Hoy todavía hay aviso nivel amarillo por olas en la costa, pero como decimos, mañana comenzarán sobre el terreno estos trabajos. Te preguntamos hoy en redes sociales si hay en tu barrio problemas con la acumulación de basuras o si respeta la gente los horarios para bajar los residuos. Dice Carlos que no se respeta el horario, pero donde vive hay acumulación de basura. Dice que hay un sistema en Oviedo del que deberían tomar ejemplo, donde no hay contenedores fijos y todos los días por la tarde se reparten por toda la ciudad. A partir de la 1:05 en COPE Más Coruña recibiremos al director gerente de ASPACE, una asociación que cumple 40 años de referencia en A Coruña. También tendremos en COPE Más al director de la compañía de tranvías, a Ignacio Prada.
Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
6 minutos, continuamos en COPE Más Coruña, la 99.9 de la FM, con este ámbito más local en la emisión de la cadena COPE hasta las 2 de la tarde. Este magazine con Jesús Reboredo en el control técnico de sonido y Noel Abao aquí al micrófono. Y también charlando del paso del tiempo, estábamos con Eulogio López, el director gerente de ASPACE. Eulogio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días, encantado.
Porque decíamos que cómo pasa el tiempo, qué rápido pasa el tiempo, y ASPACE cumple 40 años.
Sí, efectivamente, el día 29 de enero ASPACE Coruña ha cumplido 40 años. Aquella iniciativa de un grupo de padres y madres, pues ha transcurrido durante estos 40 años con muchas luces, a lo mejor con alguna sombra, pero ahí hemos estado dando respuesta a necesidades necesarias que muchas personas tienen y sus familias también.
ASPACE, la Asociación de Parálisis Cerebral de A Coruña, es una referencia. Enseguida hablamos de este aniversario y de los retos que tiene la entidad. Antes vamos con la información de servicio. Enseguida actualizamos, por ejemplo, el tiempo. Queremos saber cómo está el tiempo, cómo seguirá. Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No sé si se ha afinado la predicción de cara a este jueves y la posible entrada de otro temporal.
Sí, en principio se nos va a quedar en menos de lo que parecía, afortunadamente. Sí, es verdad que tendremos un empeoramiento el jueves con viento y lluvia, pero a día de hoy no pensamos que vaya a dar lugar a ningún aviso concreto. Así que sería una jornada en la que irían empeorando las condiciones, habría un aviso en el mar, y en tierra pues simplemente tendríamos un jueves por la tarde desapacible con viento y lluvia.
De cara a hoy, un día con alguna lluvia también, ¿no?
exacto, hoy un día cambiante, tuvimos una mañana tranquila, viviremos ahora una tarde de chubascos de tipo intermitente y bueno, esto nos lleva todavía una jornada de mañana miércoles pues muy tranquila, anticiclónica, con apertura de grandes claros por la tarde.
Juan Taboada, Meteo Galicia, gracias.
Muy bien, a vosotros, hasta luego.
Minutos, como decíamos, 29 de enero de 1977, otra efeméride que también podríamos contar. ¿Qué se le pasó por la cabeza en esos momentos a ese grupo de padres que decidió dar un paso más?
Bueno, yo creo que vieron que desde el ámbito público, desde las administraciones públicas, no daban respuesta a las necesidades que tenían sus hijos y sus familias, y por lo tanto tuvieron una brillante idea, que trabajaron en ella y la lucharon durante mucho tiempo, que es cómo no vamos a ser capaces de unirnos y sacar para adelante un proyecto que dé respuestas a estas necesidades, primero a las de sus hijos y luego también a la de sus familias, ¿no? Yo creo que esto se ha cumplido con creces, ¿no? Y por lo tanto, orgullosos, satisfechos y con un objetivo, que las necesidades siguen existiendo y por lo tanto seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de estas personas.
Porque desde el 77 ahora, una de las diferencias que hay es, por ejemplo, esta maravillosa residencia que está en Sada.
Bueno, yo creo que ha habido una evolución muy importante en toda la sociedad, pero también en el ámbito de esta organización. Una organización, creo que reconocida, de prestigio, innovadora, una organización que también ha tenido sus momentos de dificultad, pero que con ilusión, innovándose todos los días, reinventándose, ha sido capaz de hacer frente a esta situación de incertidumbre, como la sociedad misma en la cual estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que aún queda mucha cuerda, mucho recorrido que hacer, con muchísimas dificultades, pero con una predisposición clara de ir sorteando esas dificultades para cada vez que esa luz que vemos pues no ilumine más a estas personas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto.
Una de las cuestiones en la que ha luchado Aspace y en la que ha contribuido también en la sociedad coruñesa es en la concienciación hacia la parálisis cerebral y también hacia la atención personalizada a estas personas. Personas que tienen sus necesidades, sus sentimientos y también sus objetivos.
Por supuesto, en el eje de nuestra actuación están primero las personas con parálisis cerebral en las diferentes edades. De ahí los servicios que tiene Aspace. Aspace gestiona un centro de educación especial para niños entre los 3 y los 21 años, un centro de día para personas a partir de los 21 años que ya no están en el ámbito educativo y que no tienen alguna necesidad de permanecer en una residencia, y luego también gestiona un centro residencial pues para personas que necesitan de ese recurso. En esos tres servicios nuestra actuación siempre pasa por colocar a ese niño, a ese joven, a ese adulto en el centro de nuestra actuación. ¿Cómo? Con la tranquilidad de saber que disponemos de un abanico muy importante de profesionales altamente cualificados que ponen lo mejor de sí mismo, siempre en colaboración con la familia y en colaboración con otras entidades. De ahí que uno de los aspectos importantes que trabajamos y que tenemos que trabajar y tenemos que profundizar muy mucho es en el tema de la visibilidad para este colectivo, el tema de la concienciación del conjunto de la sociedad para acercarnos dentro de la normalidad a la cual podamos llegar. Y en esa normalidad lo que intentamos y queremos poner de manifiesto son las capacidades de las personas que las tienen. Porque antes de nada son personas y esas capacidades que a veces están ocultas porque tienen dificultades para expresarlas, para comunicarlas, sabemos que las tienen y por lo tanto las tenemos que aflorar. Imagínese una cosa, en algunos casos pues tienen la capacidad de hablar, de hacer cosas, de hacer una actividad de tipo ocupacional, lo que sea. En otras ocasiones su capacidad pasa por manifestar una sonrisa o dar las gracias. Pues eso es lo que tenemos que trabajar. Y decir al conjunto de la sociedad que son personas con sus derechos y con sus obligaciones. Y esa es la labor de las familias, del conjunto de la organización, de los profesionales y del conjunto de la sociedad. Y en este aspecto los medios de comunicación, y por eso agradezco muchísimo la organización, agradece pues esta invitación, en esa visibilidad los medios de comunicación juegan un papel fundamental.
Habla de diferentes capacidades y entre una de ellas, por ejemplo, está hacer radio también. Tiene un proyecto precioso que es la radio de los gatos en Aspace.
Sí, yo creo que en Aspace hay muchos proyectos y todos son preciosos porque yo creo que se hacen todos con la mejor intención del mundo, que es que estas personas pues sean felices, tengan una buena calidad de vida en los casos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. El programa de la radio, la radio de los gatos, pues yo creo que ya sobrepasa hoy lo que son las fronteras de La Coruña, de Galicia, etcétera. Hoy mismo han tenido una videoconferencia con compañeros suyos, con personas con parálisis cerebral de Málaga y de Madrid, porque ese proyecto lo estamos exportando a otras comunidades. Uh-huh. Hay otros colectivos que se interesan cómo hemos hecho eso, cómo lo hacemos, y al mismo tiempo están comprobando que es un programa transversal donde se trabajan muchas cosas y donde los protagonistas son las personas con parálisis cerebral, que son capaces de hacer un programa de radio en directo, hacen su formación, lo preparan, y la verdad es que tienen una capacidad asombrosa, es decir, no tienen temor ni el miedo escénico. Yo creo que es un ejemplo de superación, que es un ejemplo de normalidad, que es un ejemplo de cómo trabajar desde una idea en un proyecto ilusionante, motivador y de gran impacto.
Estamos hablando con Eulogio López, el director gerente de Aspace, de este 40 aniversario de la Asociación de Parálisis Cerebral de Coruña, 40 años después de que un grupo de padres y madres se juntase para dar un paso más en la atención a estos chicos, a este colectivo. De ese grupo de padres y madres ahora, ¿quién sostiene a Aspace? ¿Cómo se sostiene todo esto?
Bueno, siguen siendo los padres y madres, porque Aspace es una asociación de padres y, por lo tanto, la asociación de padres es el núcleo fundamental de la organización. Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública e interés social, si es verdad, y que al mismo tiempo, pues gracias a la colaboración de muchos agentes públicos y privados, logramos tirar para adelante. Aspace se financia gracias a la aportación de las familias con sus cuotas, gracias a la colaboración de muchas personas de forma desinteresada, muchas empresas, y también a la colaboración en base a conciertos y convenios con la administración pública por prestación de servicios. Asimismo, también la colaboración con entidades locales, ayuntamientos, diputación provincial y otras entidades, fundaciones, etcétera. Yo creo que todo eso hace que Aspace, indudablemente, el referente sean los padres, la asociación como tal, pero que Aspace es una realidad evidente gracias a la aportación de todos los ciudadanos. Y por lo tanto, yo creo que con esa fortaleza y con ese empuje que tiene hoy Aspace, va a seguir prestando servicios porque hay necesidades. Decir una cosa que creo que es importante. No podemos parar aquí, hay otras necesidades, tenemos que seguir luchando para que eso sea así. Y por lo tanto invitar al conjunto de la sociedad, a todos los agentes sociales, a todas las administraciones, que vean el trabajo que hacemos y saber que mientras exista, que sepan que mientras exista una persona con parálisis cerebral que no reciba y que no tenga los recursos necesarios, Aspace siempre estará ahí para luchar por esa persona y por su familia para que tenga los recursos necesarios.
Y una de las cuestiones en la visibilización está en los actos también previstos para celebrar este 40 aniversario. ¿Puede resumirnos por algunos de ellos?
Bueno, vamos a ver, estamos trabajando. La primera cuestión es que hemos comunicado a través de nuestras redes sociales el día 29 de enero que habíamos, en fin, cumplido 40 años. va a haber actos para las familias, va a haber un acto para la familia importante, para las familias de Aspace, va a haber un acto para las personas con parálisis cerebral de Aspace también importante, va a haber un acto para los trabajadores como una parte fundamental también de Aspace, y va a haber un gran acto institucional que posiblemente sea esto en el mes de octubre aproximadamente. Yo quiero decir que en Aspace hoy atendemos sobre 111 personas con parálisis cerebral, y que hoy Aspace da trabajo a más de 100 profesionales, con lo cual me parece que la realidad de esta organización, estas cifras lo demuestran, y me parece que este es el resultado de un esfuerzo colectivo de 40 años de trabajo, con muchos sacrificios, de un valor tremendo a aquellas familias que empezaron, que ante las adversidades se caían y se levantaban. Hoy también muchas veces caemos y nos tenemos que levantar otra vez. Pero ese ánimo y esas fuerzas son las que nos empujan para tirar para adelante y para seguir pensando en el futuro.
Y en los retos que vienen, ¿no?
No cabe duda. Es decir, en Aspace, que en su momento pues constituyó un desarrollo a nivel organizativo, en fin, importante, ahí ya no podemos hacer más nada. En los terrenos que tenemos que pensar en algo más. Tenemos que pensar de aquí a 10 años, qué vamos a hacer, y proyectar con una estrategia correcta y adecuada proyectos que sean viables y sostenibles.
Eulogio López, director de Aspace, mil gracias por todo.
A vosotros, encantado.
1:20.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña. En Novo Estilo creamos espacios únicos para decorar tu vida. Novo Estilo, una tienda de muebles con los servicios y calidad de ayer y los precios de hoy, con un año de financiación sin comisiones ni gastos. Además, transporte y montaje gratuitos. Ven a vernos y lo comprobarás. Estamos en Ocarballo Nacional Sexta y en Polígonos Capelos Carral. Visítanos en Facebook y en nuestra web novoestilo.com.
Renuévate con Suzuki. Entréganos tu viejo coche y estrena uno de nuestros nuevos modelos. Ojo, solo hasta el 31 de marzo y a un precio irrepetible. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 8, polígono de la Grela.
COPE Coruña.
Estar informado. Y 21 minutos, continuamos en COPE Coruña, pendientes de las cuestiones de actualidad local, muy pendientes, como no, del estadio de Riazor. Lo que pase con él es la noticia del día.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Y es que, por lo que parece, comenzarán mañana las obras de reparación de la cubierta del estadio de Riazor, un parcheado urgente para garantizar la seguridad ante la visita en menos de 2 semanas del Alavés al estadio herculino. Así las cosas, el concello ya ha avanzado que los próximos días se contratará por primera vez un servicio de mantenimiento de la cubierta de Riazor, que incluye 6 revisiones al año, servicio de mantenimiento que veremos si se puede contratar sin estar los presupuestos todavía ejecutados, como lo reconocía en Deportes COPE Coruña el pasado viernes el concejal de Deportes, José Manuel Sande. Esta cuestión de la cubierta de Riazor llegaba anoche al pleno del Ayuntamiento de A Coruña, al pleno ordinario de febrero, con varias iniciativas y varias referencias por parte fundamentalmente del Partido Popular, que insiste en solicitar al alcalde la copia que denegó de 6 documentos que oculta posteriores a la adjudicación de la obra de la cubierta, que avalarían la viabilidad del contrato ya adjudicado por el anterior gobierno local a Dragados. Por ejemplo, un informe de la universidad del que hablaba así el concejal popular Martín Fernández Prado.
Quizás las 3 personas que más saben de eso en Galicia, con tranquilidad, 2 catedráticos de estructuras y un profesor muy brillante, concluyeron en una frase. Una frase, clarita las conclusiones, dice, este proyecto está bien y es perfectamente ejecutable. Así lo dice el informe que contrataron ustedes. No lo contrató el PP, la verdad de ustedes. A las tres personas muy bien escogidas. ¿Saben? Y lo dicen clarito, clarito. Yo leí ese informe, no tengo copia porque ustedes me la denegaron.
A esto contestaba de esta manera el concejal de Regeneración, Xiao Varela.
En Riazor, o problema e as súas chapuzas, o que fixeron é que tivéramos que buscar unha negociación o máis ventaxosa posible para o concello para non hipotecar o arranxo do estadio, non?
Chapuza o no, correcto o no, lo que está claro es que la cubierta de Riazor está dando la vuelta al mundo. Esta mañana incluso veíamos en La Sexta, en El Rojo Vivo, al alcalde herculino Julio Ferreiro hablar de esta cuestión, que por lo que parece tampoco se va a acelerar tras lo acontecido. Sí se están realizando esas reparaciones de urgencia, este parcheado de urgencia, pero la obra grande, la sustitución de la cubierta, de momento sigue sin licitar. Una noticia del día que nos ofrece que sería Obrexeo, esta que sería situada en el concello de Sobrado dos Monxes, que elabora quesos Arzúa Ulloa y también de Tetilla, en algunas variedades, por cierto, sin sal, para los que tenemos que limitar el consumo de este mineral.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
1:24, es muy importante dormir para mantener nuestra salud en equilibrio y para poder rendir adecuadamente durante la jornada. El insomnio es el trastorno más frecuente que existe actualmente y la Organización Mundial de la Salud advierte incluso sobre el uso excesivo de psicofármacos y el modo de vida que actualmente llevamos. Las necesidades de sueño son muy variables a lo largo de nuestra vida, eso es verdad. El recién nacido duerme casi todo el día y posteriormente, de forma progresiva, tiene periodos de vigilia cada vez más prolongados. En el adulto, la necesidad del sueño suele ser entre 5 y 9 horas, por lo que no se puede establecer tampoco cuál es la cantidad normal de horas de sueño. Las personas mayores, por ejemplo, fragmentan el sueño nocturno con frecuentes episodios de despertar y dormitar durante el día. El sueño es un estado de inconsciencia del que se puede sacar a la persona mediante estímulos sensoriales y de otro tipo, pero es necesaria y posee efectos beneficiosos sobre el sistema nervioso y sobre nuestro organismo. La falta de sueño de forma prolongada tiene efectos negativos: la lentitud de pensamiento, la irritabilidad o la falta de coordinación. Y el insomnio es la percepción de un sueño insuficiente, difícil de conseguir, insatisfactorio o no recuperador. Según la duración de este insomnio, se puede clasificar en ocasional, cambios bruscos de horario, estrés o viajes, o crónico, generalmente causado por factores intrínsecos como la ansiedad, la depresión o alteraciones orgánicas. En Herbosana existen complementos dietéticos de gran ayuda para favorecer el descanso nocturno, dependiendo de la causa que origine el insomnio, y recuerdan siempre, eso sí, el concepto de sinergia para el uso adecuado de los complementos dietéticos, siempre también con el consejo de un profesional.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
Algo así. Rebajas XXL MyMóvil. Rompemos los precios. Muebles y decoración a los precios más extremos que hayas visto jamás. Con el diseño, la calidad y la garantía de siempre. Ven a tu tienda MyMóvil o compra desde tu casa en MyMóvil.com. Rebajas XXL de MyMóvil. Compra a lo grande. Disfruta a lo grande. MyMóvil Coruña. En Arteixo, carretera general a Finisterre sin número. Y ahora en Coruña, centro Concord Polígono Agrela. Frente a Estrella Galicia.
Estás a mi lado.
9:27, siempre intentamos repasar dónde están las unidades móviles de la Agencia Galega de Transfusión para poder hacer este gesto tan solidario y tan simple como es donar sangre. Bueno, tenemos que ir hasta Ordes para poder encontrar esta unidad móvil que se encuentra tras el concello, entre los parques municipales de este municipio. Estará mañana y tarde, entre las 10 y las 2, o entre las 4 y las 9. También en la zona de la Costa de la Morte, en Buño, en Malpica, hay una unidad móvil en horario de tarde delante del teleclub. Será entre las 4 y las 9. Recuerda que esta semana hay varias unidades de sangre que están negativas, varios grupos que están en unas reservas bajas, así que es más necesario que nunca donar sangre para atender esas 500 donaciones que necesita el sistema hospitalario gallego cada día. Estamos preguntando en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, si en tu barrio hay problemas de acumulación de basura. Nos dice el OITP en Twitter que, al hilo de unas fotos que hemos publicado del pasado viernes, que el jueves, por ejemplo, no hubo recogida en los contenedores soterrados por culpa de la alerta que prohíbe trabajar a los camiones con grúa. Recibíamos esas imágenes por parte de un oyente de la basura acumulada en la zona de Agaiteira, aunque no es una cuestión que haya acontecido en este caso solo en momentos de alerta. Puedes escribirnos en el Facebook, en el Twitter de Cope Coruña o también en el WhatsApp en el 699-1320. A partir de la 1:30 hablaremos de los deportes y después recibiremos aquí en Cope Coruña al director de la compañía de tranvías, a Ignacio Prada. Puedes seguir estas cuestiones en Cope Más Coruña, en la 99.9 de la FM.
Cope Más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu...
Media, redacción de deportes, Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Noela? Buenas tardes.
Entre hoy y mañana decíamos ayer y será mañana.
Eso es, finalmente va a ser mañana cuando empiecen las obras, lo ha anunciado hace unos minutos el concejal de deportes, José Manuel Sande. Decíamos que estábamos un poco pendientes de las condiciones atmosféricas para empezar esa obra. Bueno, pues ha anunciado José Manuel Sande que será mañana cuando se empiece a parchear el Estadio Municipal de Riazor, esos desprendimientos de las cubiertas que obligaron a aplazar el partido el pasado viernes entre el Depor y el Betis. Digo lo de parchear porque no es la obra grande, la claro, que va a cambiar por completo las cubiertas. Esa tiene unos plazos administrativos, esa todavía no está licitada y las obras empezarían en 2018. Pero lo más urgente, lo más importante y lo que garantice la seguridad de los aficionados que vayan a ver los partidos del Depor empezará mañana. Y según también ha comentado el concejal, hay total seguridad, salvo que vuelva un temporal importante, de que no va a haber ningún problema para la disputa del siguiente compromiso del conjunto de Gaizka Garitano como local, que va a ser el sábado 18 de febrero frente al Alavés a partir de las 6:30.
Hoy el Depor sigue entrenando.
Sí, hoy el Depor ha trabajado, está preparando el partido de este sábado, en este caso en San Mamés, frente al Athletic de Bilbao. Excelentes noticias porque el técnico tiene a toda su plantilla a su disposición. Llegó Faisal, que contó con unos días de vacaciones después de disputar la Copa de África con Marruecos, y estaban pendientes un poco de Laure, de uno de los capitanes que tenía molestias en el sóleo, pero hoy se ha ejercitado con normalidad junto al resto de sus compañeros.
Veremos qué pasa en ese entrenamiento, porque estamos en conexión con Leti García. Chas, Leti, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, Noela. Bueno, pues como decía Pepe, buenas noticias, porque ya están todos disponibles para Gaizka Garitano. Estaba también pendiente, además de Laure, que es la buena noticia de hoy, que se ha incorporado a los entrenamientos después de que ayer ya Juanfran y Navarro también trabajasen con normalidad. Davigo, que bueno, tenía unas molestias en un tobillo, ha hecho solo una parte del entrenamiento con el grupo, pero el portero tampoco es de gravedad lo que sufre, con lo cual, en principio, para el partido del sábado ante el Athletic Bilbao, que es que Garitano podrá tener a toda su plantilla a su disposición, sin lesionados, para afrontarla de la mejor manera posible. Y hoy, por la sala de prensa de Abegondo, el protagonista era precisamente uno de los recién llegados en este mercado de invierno, era Ola John, que tiene muchísimas ganas de debutar ya con la camiseta blanquiazul, así lo ha dicho, aunque también ha sido sincero, se le preguntaba si ya se ve para ser titular y contestaba que cualquier jugador te dirá que sí, pero sé que tengo que ir lentamente y probablemente después de 2 o 3 partidos ya podré pensar en salir de inicio. También nos hablaba de lo que sucedió en Riazor con la suspensión de ese partido ante el Betis y bromeaba un poco diciendo que él inicialmente pensaba que aquí en España siempre hacía buen tiempo, todos los días hacía buen tiempo, pero que son cosas que suceden y que ahora ya espera con ganas esa visita al Athletic de Bilbao para poder tener sus primeros minutos con la camiseta del Depor.
Gracias, Leti, te escuchamos después.
Saludos.
Bueno, yo me iría un poco equivocado. Por lo menos, o si no tienes la retranca ya bastante aprendida.
Sí, bueno, los famosos tópicos, ¿no? Paella, toros, buen tiempo, playita y tal. Eso en algunas partes de España sí, en otras como Galicia no siempre, porque en Galicia a veces hace buen tiempo, ¿eh? Porque a mí tampoco me gusta el tópico al revés, que en Galicia llueve todos los días. No, en Galicia también hace buen tiempo. No tanto, a lo mejor, como en Andalucía, pero en Galicia se vive muy bien, claro que sí.
Oye, hoy tenés debate.
Sí, pues aprovechando el tema de las cubiertas, de cómo está Riazor, de que hay que licitar una obra, que hay bastante dinero en juego y tal, pues nos hemos planteado si el Depor debe plantearse, en su caso, comprar el Estadio Municipal de Riazor. Y damos 3 opciones. No, porque se trata de una instalación municipal y es de todos. Sí o no, porque el Depor no tiene dinero. Sabes que el Depor está pagando la deuda de la época dorada y está el tema como para ponerse ahora a plantearse comprar Riazor. Os podéis dar vuestra opinión a través de nuestro Twitter, @DCCoruña, o también a través de nuestro Facebook. En el buscador pones Deportes Cope Coruña y puedes dar la opinión y la leeremos en el programa a partir de las 3:30 en Cope Más Coruña en el 99.9. ¿Debe plantearse el Depor comprar Riazor? No, es una instalación de todos. Sí o no, no tiene dinero.
Oye, por cierto, que Rafa Nadal está por aquí.
Sí, acaba de llegar a la ciudad de A Coruña, al aeropuerto de Alvedro, porque esta tarde va a dar una conferencia, invitado por una entidad bancaria que es patrocinadora del tenista de Manacor, y veremos si nos habla también a la gente de prensa y nos cuenta un poco sus impresiones, porque Rafa Nadal, no sé si se marchó, pero lo que está claro es que ha vuelto. Fue subcampeón del Open de Australia en esa final épica con Roger Federer. Es verdad que no fue con la selección española a la Copa Davis porque estaba con bastante fatiga, aunque aún así España se clasificó consiguiendo ganar a Croacia en el 5º partido. Lo hizo Pablo Carreño y veremos si nos habla un poquito pues cuáles van a ser sus próximos retos, sus siguientes expectativas, cómo se encuentra ahora físicamente después de ese sobreesfuerzo que hizo en el Open de Australia. Hoy por la tarde en Palesco, invitado por una entidad bancaria que lo patrocina, tenemos a Rafa Nadal en nuestra ciudad.
Gracias, Pepe. Te escuchamos a las 3:30 en Deportes Cope Coruña. Por cierto, yo sé que andas mucho, pero ¿el bus lo usas más
Soy
habitualmente?
Soy un gran usuario de bus. ¿Sí? Un gran usuario de bus. Y te voy a decir una cosa. No es porque conozca a la gente que lleva los tranvías, que también es verdad, pero funcionan estupendamente bien. Y uno de los grandes inventos es la APP.
Tú debes ser del 2 y el 17, ¿no?
Yo el 1A también, el 17 lo uso mucho, sí. Yo todos estos que van por de la Payoza al resto de la ciudad, eso los uso muchísimo. Y lo de la APP es un gran invento. Hace ya tiempo que yo no espero el autobús. Bueno, yo llego y aparece.
Se sonríe Ignacio Prada, el director de la compañía de tranvías, que enseguida vamos a saludar. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Come on, turn the radio on, it's Friday night, and I won't be long, gotta do my hair, put my makeup on, it's Friday night, and I won't be long, till I hit the dance floor, hit the dance floor. 7:37 minutos. Saludamos, como decimos, a Ignacio Prada, el director de la Compañía de Tranvías de La Coruña. Ignacio, buenos días.
Buenos días.
Está de actualidad la Compañía de Tranvías, entre otras cuestiones, por esta entrada del transporte interurbano a la ciudad, esta entrada que se está negociando. En la Compañía de Tranvías tienen claras las alegaciones y tienen clara una cuestión, que la parada de Entre Jardines no funcionará.
No, hombre, nosotros hemos estudiado desde un punto de vista técnico. Ante todo, lo que nosotros tratamos de dar es nuestro punto de vista técnico a los problemas de movilidad que tiene la ciudad, y lo que tratamos es de encontrar el mejor punto de interconexión. De nada sirve llevar a un 10-20% de usuarios a su punto de destino final cuando el 80-90% de los usuarios necesitan ir a otros puntos de la ciudad. No se puede cubrir la totalidad de la ciudad con el transporte interurbano, sino que es necesaria una coordinación efectiva entre el urbano y el interurbano para poder llegar a los destinos finales. En ese sentido, el estudio que plantea la Xunta debería de buscar el mejor punto de interconexión, un punto que sea una coordinación efectiva entre los dos servicios y que evite redundancias de servicio. Para eso nosotros siempre hemos optado por el punto de Cuatro Caminos. El propio estudio de la Xunta de Galicia dice que los mejores puntos del transporte urbano son Plaza Pontevedra y Cuatro Caminos. Bueno, la ventaja que tiene Cuatro Caminos es que es un punto que desde el corredor de Avenida de Alfonso Molina no tiene ni un solo semáforo, pueden acceder, entrar y salir rápidamente, evitar que entren 4 o 5 kilómetros más a través de vías urbanas por donde van a perder 30 o 40 minutos de su servicio, y llevarles a un punto de interconexión que ya de por sí es el destino final de gran parte de los usuarios, pero que además tiene una interconexión con los demás puntos. De hecho, bueno, desde Cuatro Caminos, desde La Payosa precisamente, hay un autobús cada 3 minutos a Entre Jardines. Con lo cual, Entre Jardines, que no es el mejor punto de interconexión con el urbano, no es el destino final de la mayoría de los usuarios, sino de apenas el 20%, no se plantea lógica alguna para llevarlos más allá y hacerles perder 30 o 40 minutos que se van a repercutir en la frecuencia de la totalidad de los usuarios. Eso es un poco lo que nosotros queremos defender, y queremos que se replantee desde un punto de vista técnico y con mayor amplitud el mejor punto de interconexión con el transporte.
Se está desde la Junta estudiando estas alegaciones presentadas, bueno, entre otras entidades, por la Compañía de Tranvías. Veremos finalmente cómo queda este plan, porque la entrada del bus interurbano es inminente en la ciudad de A Coruña, pero ustedes el otro día incluso advertían la posibilidad de ir a los juzgados. ¿Por qué?
Bueno, hombre, hay aquí errores de forma y no se está planteando acciones como, bueno, se está diciendo como que la Xunta de Galicia puede aprobar el plan de manera unilateral, y, hombre, el ayuntamiento es pleno soberano en el tráfico de la ciudad, con lo cual precisa siempre de aprobaciones. Pero bueno, no es aquí el punto que a nosotros nos interesa, porque eso creo que no les interesa ni a la Xunta de Galicia ni a nosotros acabar de esa manera, ¿no? Queremos buscar el mejor punto y queremos advertir desde un punto de vista técnico lo que hay. No buscamos aquí entrar en tribunales o acabar en cosas que no tendrían sentido. Aquí lo que se busca es mejorar el transporte para todos los ciudadanos, porque es al final de lo que vivimos todos. Y si hay un buen transporte metropolitano y la gente deja de usar su coche, es un beneficio para el conjunto de la ciudad. Si con ello se perjudica a los demás servicios, pues no ganamos nada en este punto, y creemos que va a ser un perjuicio si se plantea de este modo.
El transporte metropolitano es una de las patas del transporte público de la ciudad, o de lo que pueda repercutir en la ciudad, pero lo principal está esta red de la Compañía de Tranvías, esta red de buses rojos, para la que se anunció ya, bueno, desde hace unos meses, una remodelación de líneas, una remodelación por parte del ayuntamiento. No sé ustedes qué es lo que saben, porque nosotros de momento tampoco tenemos muchas novedades.
Las mismas que vosotros. Es decir, sabemos que el ayuntamiento, pues, evidentemente está estudiando posibles remodelaciones. Desde nuestro punto de vista, bueno, las remodelaciones son siempre necesarias. Es decir, la ciudad cambia, las necesidades de movilidad cambian y evidentemente se tiene que adaptar la línea. Yo, desde nuestro punto de vista, creo que la red, tal y como está ahora mismo, funciona bien. Funciona muy bien. De hecho, tenemos una de las mejores satisfacciones en comparación con cualquier otra ciudad de nuestro entorno, mucho más alta. Tenemos un notable de satisfacción de los usuarios, un ratio de viajeros por habitante de los más altos de la península, y eso demuestra que el servicio funciona y que la gente está satisfecha con él. Evidentemente todo se puede hacer algo mejor, se puede cambiar, y evidentemente en eso siempre vamos a estar dispuestos a escuchar y abiertos a nuevas ideas, evidentemente.
Pero esto, ¿cómo se elabora? El ayuntamiento dice, pues ahora quiero todos los buses con un intercambiador en la plaza de Pontevedra, ¿y ustedes lo acatan o suele ser así negociado?
Hombre, nosotros queremos que sea negociado. Al final, el titular del servicio público es el ayuntamiento, y la última palabra es siempre del ayuntamiento, que representa los intereses de los ciudadanos. Pero evidentemente nosotros tenemos el mismo interés, que es que cuanta más gente use el transporte público, mejor. Con lo cual, y tenemos un conocimiento de la ciudad y de las líneas que yo creo que es necesario compartir, y en eso pues supongo que se hablará muy a menudo. Hemos tenido conversaciones, hemos tenido intercambios de opiniones, evidentemente, pero seguro que irá más allá.
Estamos hablando con Ignacio Prada, el director de la Compañía de Tranvías del Estado, del futuro y de los retos que tiene el transporte urbano de la ciudad, este servicio de bus muy usado por los coruñeses. Por ejemplo, una de las cuestiones que se pedía en el pleno y que también piden vecinos de la ciudad está conexiones con los polígonos industriales. ¿Hay alguna manera de mejorar esas cuestiones o también están a lo que diga el ayuntamiento?
Bueno, a ver, nosotros tenemos varias líneas que conectan con los polígonos, ¿no? Y bueno, las paradas de los polígonos funcionan como funcionan, y el uso del transporte regular para el uso de los polígonos no es el más adecuado, no es el sistema más adecuado. Normalmente se suele adecuar más un servicio discrecional de transporte que les lleven en las horas determinadas punta y en las horas de salida. A la hora de hacer una red que lleve un transporte regular de viajeros, no es uno de los puntos más atractores. Esto no solo ocurre en La Coruña, ¿eh? Ocurre en todas las ciudades de España, y el problema existe en todas las ciudades. Frente a eso, evidentemente podemos trabajar, pero hay que buscar un sistema eficiente y que sea adaptado a las necesidades que se cubren en esos entornos.
Sería difícil, por ejemplo, de cara a mantener una frecuencia pues aceptable, que un bus se introduzca o se meta por el polígono de Pocomaco, o tendría que habilitarse ya una línea especial.
A ver, en el polígono de Pocomaco ya acceden. Lo que pasa es que no acceden al todo el conjunto, no están dando vueltas. Sí. Claro, el problema de darle una vuelta a la línea 21, que es la línea que pasa por el polígono, implica más recorrido para los usuarios que realmente usan esa línea, que son los usuarios de Novo Mesoiro, que es el barrio que está contiguo al polígono. Eso es un perjuicio para el resto. Nosotros por eso siempre hablamos de que tratamos de buscar el beneficio para el colectivo, y a la hora de diseñar líneas se tiene que buscar el colectivo de ello. Entonces, la línea 21, tal y como está, funciona bien, entrando en el polígono deja a la gente donde tiene que estar, pero es que realmente el uso de ella es para los de Novo Mesoiro, y ampliar el trayecto supone un perjuicio para esos usuarios.
Hay que equilibrar, ¿no?
Hay que equilibrar. Y evidentemente, a medida que esa línea va creciendo, seguramente se mejore la frecuencia, porque las frecuencias se adaptan a las demandas de los viajeros. Luego otro polígono, como por ejemplo el de la Grela, creo que está mejor conectado imposible. Tiene la línea 11, que es una línea que tiene cada 15 minutos pasando un autobús articulado, y luego tiene la línea 6, que pasa por la avenida Finisterre, tiene la línea 14, la línea 12A, la 20, la 22, por lo que es la ronda de Oteiro, y yo creo que es un polígono bien conectado. A pesar de ello, no son los sitios de mayor atracción de uso del transporte público. En cualquier caso, siempre estamos dispuestos a estudiarlo.
Se habla de conciliar intereses. Una de las cuestiones que siempre genera polémica entre los ciudadanos es cuando se habla de carril bus. Se divide los ciudadanos entre los que usan el transporte público y los que no lo usan, y los que son vecinos de esa zona, por ejemplo, o comerciantes que protestaban, por ejemplo, cuando estaba en Federico Tapia o San Andrés, de lo que puede afectar que pase un bus por esa zona. El carril bus parece que es uno de los planes que tiene el ayuntamiento para reincorporar. No se sabe muy bien por qué zona, pero usted, como experto, ¿cuál recomendaría?
Yo siempre digo que el carril bus se tiene que poner donde hace falta, ¿no? Y en esos puntos donde hay más problemas de tráfico, mayores congestiones y por donde más líneas pasan de la compañía, es por donde se tiene que poner. Yo personalmente creo que el carril bus es positivo para todos, no solo para el transporte público, que evidentemente gana en eficiencia sobre todo en eficiencia y en cumplimiento de servicio, porque evita los atascos, sino que también a veces ganan los atascos de por sí los del transporte privado. Yo siempre digo que para mí, desde mi punto de vista, Federico Tapia funcionaba mejor cuando había carril bus que cuando dejó de haberlo, en el sentido de que no había coches en doble fila, había que zigzaguear ni nada de eso, todo el mundo iba por su mismo carril y funcionaba bien. Pero es que además atrae a mayor cantidad de usuarios, acerca a la gente donde tienen que acercarles y, hombre, voy a poner un ejemplo, pero las ciudades más importantes y las zonas más comerciales del mundo no tienen sitios para aparcar. Es un sitio donde solo va el carril bus y va el transporte público, y son las zonas más atractivas para el comercio. O sea que yo creo que en ese sentido no debería de afectar.
¿Cuánto tiempo les quita a los conductores de los buses la doble fila?
Hombre, es que sobre todo cuando paras en las paradas es un perjuicio grande, pero sobre todo es un perjuicio para los usuarios, por ejemplo, que tienen diversidad funcional. En el momento en que el autobús no puede acercarse a la parada porque hay un coche en doble fila delante, un coche en doble fila detrás, si no se puede acercar a la parada no puede desplegar la rampa, y si no puede desplegar la rampa ya no solo es el problema de que el usuario no pueda subir, sino que a lo mejor hay un usuario que no puede bajar y le tenemos que dejar más adelante. Es un perjuicio para los usuarios, pero es que encima es un perjuicio para todo el resto de usuarios por el hecho de un interés individual perjudicar al colectivo de usuarios que van en el transporte público. Pues bueno, evidentemente es algo que se debería de erradicar.
A Ignacio Prada lo invitaremos más adelante, porque este año se augura esta remodelación del transporte público coruñés y seguro que hay mucho que hablar. Le agradecemos que se haya acercado aquí a los estudios de COPE Coruña a hablar de estas cuestiones de actualidad de la compañía de tranvías. Gracias.
Muchas gracias a usted.
1:49.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colín Limpiezas, Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real, Restaurante Dame la Brasa en Montrove Oleiros y Vehículos Sánchez, tu concesionario Skoda en La Coruña.
Saludamos en estos momentos a Ovidio Rodeiro, delegado territorial da Xunta na Coruña. Ovidio, ¿qué tal? Bos días.
Hola, moi bos días.
Estes días vimos de pasar varios temporais, varias borrascas encadeadas que deixaron unha recua de incidencias na provincia. Non sei se hai un balance desde a Xunta de Galicia, en todo caso tamén actuacións debido a estas incidencias, a estes restos do temporal.
Bueno, pues efectivamente a nosa provincia pues foi unha das provincias nas que tivo moita incidencia. Estas continuación de temporais y bueno, pues a día de hoxe podemos decir que está restablecido en todos os lugares da provincia o fluido eléctrico. A única incidencia que nos queda pues no concello de Alaracha, que mañán se incorporarán a clase os últimos alumnos que quedaron afectados por daños nos distintos centros. Houve afectacións en varios centros de educación, en Boqueixón, en Mazaricos, en Alaracha sobre todo, en Cedeira e incluso aquí pues no se ve da Guarda na Coruña pues algunha goteira. En todo caso, bueno, pues a actuación foi moi rápida por parte da xefatura territorial, poñendo pues en todos os centros xas empresas a traballar de emerxencia. Se foron solucionando os problemas. En Boqueixón pues se incorporaron no día de hoxe os de secundaria e os de primaria se incorporan mañán en Alaracha. Por lo tanto, pois hai normalidade en ese sentido. Bueno, pois hai unha serie de obras de urxencia que hai que facer a nivel de electricidade. Bueno, pois no día de onte pois quedou totalmente restablecido pois a enerxía eléctrica en todas os lugares e aldeas da nosa provincia. E bueno, pois agradecer sobre todo pois a labor de, bueno, pois de todos os concellos e dos servicios de urxencia dos concellos, que bueno, pues efectivamente pues foi moi intensa o temporal e bueno, pues conseguimos conseguiron, porque no pasaran males mayores. Por lo tanto, empezamos, por suerte, na normalidade.
A marxe do tempo, a marxe dos temporais, e a actualidade, esta reunión, a primeira institucional que mantiveron nas últimas horas o presidente da Xunta, o alcalde herculino, Xurio Ferreiro, con actuacións e inversións anunciadas por Alberto Núñez Feijóo para a nosa cidade, non?
Sí, efectivamente, creo que decir a reunión, entra do ámbito na colaboración institucional entre a Xunta de Galicia e os concellos, e dende logo, como trasladamos en outras ocasións, ¿no? Es decir, hai un compromiso contundente por parte da Xunta de Galicia nos temas máis importantes que afectan a cidade da Coruña, e dende logo, pasando desde o ámbito sanitario, dentro do ámbito dos servicios sociais, no ámbito da mobilidade, da educación, aqueles problemas que máis lle afectan aos cidadáns da Coruña, eu creo que o presidente da Xunta creo que mostrou un compromiso claro e contundente con esta cidade, como ben decías, con inversións moi importantes que van a vir a mellorar distintos ámbitos, tanto sanitarios como sociais e educativos, e tamén de infraestructura vinculada a mellorar a mobilidade.
Hai actuacións que xa se coñecían, que se van concretando, e outras que son novas, como por exemplo unha nova residencia de maiores para a cidade da Coruña. Como está esta actuación e que é o que se require agora?
Esta actuación no ámbito dos servicios sociales, gustaríame tamén recordar, sobre todo, porque, temos unha historia no tema social na cidade da Coruña, en donde, no ano 16 se ven de incrementar un 140% o servicio de axuda no fogar, se ven de incrementar os traballadores que se poñen a disposición da cidade da Coruña, dos traballadores sociais, se ven a incrementar, eu creo que todas as partidas vinculadas á dependencia, á risga, puesto en marcha también de centros de día, y ahora vimos a sumar una nueva residencia de mayores na cidade da Coruña, y efectivamente a partir de ahí o concello ten a responsabilidad de poñer a disposición os terreos necesarios para a construcción desta infraestructura, que eu creo que é importante, que venga a mellorar toda a rede social na que a Xunta de Galicia ten un papel moi importante na cidade da Coruña.
Falouse de mobilidade, como vostede destacou, mobilidade, por exemplo, que se require para a creación da área metropolitana ou tamén para a estación intermodal. Feijóo mantén este compromiso de que se comece a executar este ano, malia que todavía parece que siguen as dúbidas por parte do concello co que se quere facer e como se quere plantexar.
Efectivamente, creo que a Xunta, o ven mantendo dende fai ben tempo, que está blindado os orzamentos necesarios para a estación intermodal, e ademais, se non se comenzou a traballar, a responsabilidade non hai que buscar na Xunta de Galicia, senón, na falta de definición por parte do concello do que quere facer coa estación, e incorporando novas dúbidas cando certos plantexamentos já estaban definidos, como pode ser o tema do aparcadoiro, pero en todo caso creo que o presidente que venga a garantir sobre todo e a blindar o diñeiro, o orzamento necesario por parte da Xunta de Galicia que se concreta en 10 millóns de euros, creo que é unha aportación importantísima, e nesa línea o presidente tamén comprometeu no ámbito da mobilidade unha serie de iniciativas moi importantes, es decir, rematar a conexión da vía Ártebra coa AP9, que é moi importante para esta área metropolitana da Coruña, que vai a ser un antes e un despois e unha revolución no ámbito da comunicación na área metropolitana da Coruña. Tamén mostrou o presidente o seu interese o interese pues da Xunta de Galicia por mellorar os accesos ao polígono de Sabón, e de feito pues esta mesma semana se vai a iniciar un estudio entre o 8 e 24 de febrero na rede viaria pues coa instalación de gomas, para ver como como evoluciona e como funciona, ir analizando pues os tráficos bueno pues sobre todo pues na glorieta de Sabón coa estrada C552 e Avenida da Diputación, buscando sobre todo pues analizando, facendo estudios e ver cales son pues as solucións que se poden plantexar neste sentido, e evidentemente pues bueno pues eu creo que o tema do transporte metropolitano, que está funcionando pues relativamente ben, pero que bueno pues que hai máis pasos para dar, que hai melloras que se poden facer, sobre todo pues as vinculadas, e evitar que os cidadáns pues se poidan desplazar sin necesidade de ter que facer demasiados transbordos.
Por último, delegado, nas últimas horas mantiña unha reunión con responsables de agricultura e gandaería respecto á couza da pataca, esta praga que se está a extender. Hai concellos afectados por Ferrolterra, por Eume, pero non sei, delegado, se hai a posibilidade de que tamén se vaya a extender esta precaución ás zonas das áreas da Coruña, coa posible mesmo prohibición do cultivo da pataca para autoconsumo.
Sí, efectivamente, bueno, pues a couza da pataca, a polilla guatemalteca, hai que destacar primeiro que non ten ningún risco para a saúde, es decir, non hai ningún risco para a saúde con este tipo de pataca, es decir, o que está trasladando pues medio rural a través de distintas reunións en estos concellos afectados e nas parroquias que están dentro desa delimitación, que na provincia de Coruña pues ya afecta a 13 concellos, sobre todo o norte da provincia, pues o que se está tratando é que non se poida, que non se estenda a máis concellos, que haxa un coñecemento por parte dos que, bueno, pues dos que plantan, sobre todo que estas zonas non é unha zona de producción de pataca para venta, sino pues que é unha producción de autoconsumo. Por lo tanto, que se evita é pues traballar nesta área e evitar por todos os medios que se poida estender a outros concellos e incluso pues a concellos ellos que poden pues o a pataca pues pode ser un medio de vida. Por lo tanto, bueno, pues hai delimitados esos 13 concellos, se saleu publicado no Diario Oficial de Galicia cales son os concellos afectados. O propio ministerio está traballando pues nun real decreto en donde efectivamente pues a mellor forma de mitigar e eliminar totalmente pues esta plaga pues sería